A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
No toquen nada.
Darwin, le damos a usted los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo le va? Joel, ¿cómo le va, Ricardo?
Me va bien, Darwin. Y le digo a Bernardo que me va bien. Le digo a Ricardo también, ¿sí? Porque estaba leyendo un mensaje de Bernardo, ¿sí? Que me ve, como no me ve mal, me siente como descontento.
Como que está con el colon irritable.
Ahí va, entonces sí.
Le percibe el colon irritable. Eso,
pero puede ser.
Está molesto.
Eso. Y
que le doy de mal humor.
Y que me
como de mal humor.
Arrancó el programa de hoy diciendo: la vieja me tiene caliente.
Sí, bueno.
Esas fueron sus primeras palabras.
Opa.
Bueno. Pero eso es con Úrsula, que estoy enojado con Úrsula. Para mí no frena el lío, no tomó el pelo. Úrsula, que firmó ayer con la Unión Europea, con la India, tal cual.
Mando los pendrive.
¿Eh?
Mando los pendrive.
Bueno, sí, eso
ya
sí.
Ya están los pendrive acá en el Parlamento, ya, para que sean aprobados.
Sí. Últimamente veo como que no estás conforme, me dice Bernie. Espero que estés bien.
No, está bien eso, está bien que note eso, y que se lo haga notar a usted además, señor.
Pero yo estamos muy bien, estoy.
¿Qué cosa?
Hoy justo estaba muy bien.
Pero no está conforme.
Yo sé.
¿Sabe que no quedó conforme con ese mensaje?
También puede ser.
Le generó una disconformidad, un disconforme.
Lo logró, Bernie, lo logró.
Bueno, por algo no, lo logró no.
Por algo, ya venía.
Lo confirmó, señor.
Perfecto. No estoy conforme tampoco con lo de la Unión Europea.
Que no le gusta que ande con los indios. Eso no le gusta.
Bueno, es que me parece que ella sabía que el Parlamento Europeo se iba a complicar, se iba a trancar. Y...
¿Qué va a saber? No sabe nada.
Ah, perfecto, es otra opinión.
El Parlamento Europeo es una... es cualquier cosa, el Parlamento Europeo.
Usted dice, puede ser. Entonces.
Hay está lleno de youtubers el Parlamento Europeo. Ya se lo conté.
Sí, es tremendo eso.
Entraron como 14 youtubers. ¿Qué carajo sabés lo que va a pasar ahí adentro? Es imposible. Terminaron celebrando y votando juntos Vox y Podemos.
Claro.
Para judicializar el coso del Mercosur.
Unidad.
Para judicializar el acuerdo de la Unión Europea del Mercosur, votaron juntos Podemos y Vox.
Uh-huh. Anda explicado.
En contra de, exactamente, correcto, en contra de Latinoamérica. O sea, en contra de Milei, en el caso de Vox, y en contra...
No, en contra de Podemos.
No.
A ver. Ah, bueno, usted está marcando la
Milei
contradicción.
En el caso de Vox, y claro, en contra de Lula, en el caso de Podemos.
Podemos, se votan en contra.
Sí, claro, exactamente. Entonces, de cualquier cosa, señor, el Parlamento Europeo, ¿qué vas a ver? Lucho van der Leyen.
Bueno, ahora tiene que aprobar el acuerdo con la India que ayer firmó Úrsula.
Le van a pasar por la justicia también.
Sí, también, todo para la justicia. ¿Cuánto es? ¿2 años hay que esperar entonces?
Nada, depende. Y la comisión puede hacer aprobar provisionalmente también los acuerdos mientras lo está analizando la justicia.
Ricardo,
es una opción que
Ricardo
tiene.
Está cantando en optimismo.
No, estoy hablando de una posibilidad que está sobre la mesa.
Ah, muy bien.
Está claro, sí, que lo aprueben igual, señor. Y
vemos,
justicia,
y después si la justicia dice algo, vemos.
Pues vemos, señor.
¿Cuántas veces
los políticos por encima de lo jurídico, mijo?
O por lo menos por delante.
Ya, ahí está, por eso. No, capaz que no por encima, pero adelante sí, más rápido. Y bueno, y después que vayan viendo. Pero yo ya siento el cambio.
Ajá.
¿No? ¿No lo siente usted todavía?
¿Del acuerdo con la Unión Europea?
Sí, del acuerdo con la Unión Europea.
Ajá, mire cómo lo ¿no? siente. Mira con desconfianza los quesos con denominación de origen.
No compro más. El Roquefort, por ejemplo, no compro, señor. No compro más.
No hay más.
Porque
hace
años, son legales. No
hace
están
años
dentro
que no se llama Roquefort.
Están fuera de la legalidad.
No, cuando hicieron esa
yo
nota
no como
de prensa.
Quesos ya... ilegales, señor.
Ya esa nota de prensa
ya bastante
champán ya no se
sí
puede usar hace mil años. Roquefort tampoco usan.
El champán, la gijonesa, no lo compro más.
No, pero no dice champán la gijonesa.
Se acabó. Se acabó mi consumo de champán la gijonesa.
La gijonesa nunca tuvo.
Nunca más. Nunca va a llamar a la gijonesa. Nunca más.
Nunca tuvo el tupé de ponerle champán, por suerte. Pero algún otro le puso champán acá. Había uno muy famoso que hacía fiesta en Punta del Este, todo, que se pasó pasó a llamar
Cava. Candón, ese.
Cava.
Dígalo, no nos asustamos. Pero
ahora Cava no se va a poder tampoco.
Bueno, pero las fiestas hechas eran ilegales. Todos no, Cava se va a poder, sí, porque viene todos importado a España. Van a ir,
si viene a España, sí.
Si viene importado a España, se puede llamar Cava.
No se puede llamar jamón al jamón.
Sí, eso sí.
¿Ah,
sí? Sí. Yo tengo la lista, después se la paso a Darwin.
Serrano no se le puede decir.
No, serrano no. Jamón serrano.
Hay que decirle crudo.
No, pero no le dicen serrano acá al jamón igual. Le dicen serrano al que viene de España, que es serrano. Pero si no, no le dicen serrano.
Jamón serrano.
Y Roquefort tampoco le decimos hace tiempo. Ya algunos otros...
¿No le decimos pueden... Roquefort?
No,
Roquefort,
por ejemplo, el queso...
Le ah, se le dice.
El queso Gouda sí que no se puede llamar Gouda. Es de origen de una ciudad que se llama Gouda.
El queso feta, por ejemplo, tampoco. Eso es por los griegos.
Por los griegos, feta no por los puede. Griegos.
Sí. No se va a poder.
¿No se puede cortar el queso en feta?
Sí,
sí,
está,
sí, 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 pero sí, sí, eso sí. Pero es un queso especial ese.
Pero es de los griegos, ellos lo cortan
el
en feta.
El queso feta
griegos.
Es un tipo de queso griego.
Tiene que venir a autorizarte un griego, es como
no,
el
no, no te deja, no te deja. Si no está hecho en Grecia, no te deja.
No puedes cortarla en feta. Y el yogur griego tampoco, no se le puede
decir. Ese no, está, no lo vi protegido.
Yogur de ese lugar que tiene un yogur especial, se le va a llamar. Y el queso Roquefort que se llama podrido nomás.
No, pero ya tiene el nombre.
Dame el queso ese todo podrido, no, que se come los franceses. No. Así se pide. ¿Cómo se pide ahora, señor?
Bueno, queso en azul la... es una forma. Hay...
Ah, queso azul.
Sí, pero hay otros quesos ahí. Dice
queso
la marca misma ahí. Lo mirás y lo señalás, pero no dice que eso es lo que
el queso Fontina se va a tener que dejar de llamar Fontina.
El Fontina puede ser también.
Sí. Sí.
Fintona. Pero se le puede así hacer como todo. Claro, en lugar de Roquefort,
Forrecort.
Forrecort, así todos, así todos que suenen sí. Igual, pero no, ¿entiendes? Muy como gusta, a lo chui.
Me gusta.
Chuizamos todos los nombres, señor. Eso, ¿cómo era que se llamaba? El queso ese de feta. El queso de fate.
Queso feta, sí.
Queso ¿eh? Fate.
Fate.
Todo así, Gouda sí. Es el. Groda.
El Gouda no lo vi en la lista,
Gouda,
De, no,
el Gouda tiene denominación de origen, pero
sí, sí, sí. Salado, pero no lo vi en la lista.
Es un tipo,
no está salado.
No, pero es un tipo de queso que
no
tiene cierta similitud.
O sea, ahí lo suficientemente salado como para que sea un queso, pero no.
A mí no me lo contó nadie, Darwin, estuve en Gouda.
Mientras no nos saquen los championes.
Nah,
como
esa no,
denominación
no,
de origen.
Ese no. Capaz que se lo tienen que sacar ellos. Si alguno le quiere poner champión, no va a poder.
Claro.
Pero no está. Uruguay solo protegió vinos, por lo que tengo entendido.
Tanat.
O'Neill.
No, de por lugares.
Por la denominación por de este lugares, del terroir.
Por el origen, sí, correcto. Que
qué?
No se le vaya a ocurrir a un francés ponerle Santa Teresa al vino, por ejemplo.
Encaja, claro, está bien. Sí, está bien. Bueno, es un mercado.
Bueno, me corrigen acá, el queso azul no es el mismo que el queso Roquefort. El queso Roquefort es de oveja, el azul es de vaca. Pero para acá no teníamos Roquefort de oveja tampoco. Teníamos algo ahí que le decíamos Roquefort que no era de oveja.
Encima de oveja, que es lo único que me faltaba, ¿sabes?
El gruyere.
Yogur de oveja compré el otro día, Darwin. Raro.
Todo lo que sale de la oveja es raro, señor.
Sí, no.
Empezando por la caca.
La caquita de oveja,
industrial,
sí, claro.
Industrial, claro, de maní con chocolate que tiene.
De forma así, no. De canica.
Exacto, señor. No tiene sentido la oveja. La oveja es un bicho...
Me quedó claro.
No le des para atrás al ovino, Darwin.
La oveja es un bicho completamente sin sentido, no, señor. No, por favor, es la cosa más boba que hay.
Da de todo, Darwin. Una carne...
Es un arbusto de lana. Ahí parado.
Un arbusto de
lana. Un arbusto de lana, señor. Así le llamo yo. Los
una podadora biológica.
Tiene claro, porque no tienen más discernimiento que un arbusto. La oveja. Es un milagro. Entonces, bueno, al punto que lo dominan mentalmente los perros.
Sí.
Uno pone un perro ahí y
es alfa, automáticamente.
Hacen cualquier cosa los perros con las ovejas.
Cascarria, ¿sí? Es el nombre de la caca de oveja, me ponen desde afuera.
La cascarria, y bueno, ahí tienes, señor.
A la oveja le abrís la portera y se tira por el alambrado, chequeado.
Es lo que le estoy diciendo, señor. Se tira por es la cosa más boba que hay. La tienen no que dar vuelta. ¿Sabes que cuando llegan al alambrado, quedan paradas ahí porque se piensa que se terminó el mundo? Como de Truman Show.
Claro.
¿Entiendes? Ahí y se quedan paradas, ahí se está, no me puedo mover más acá, y se quedan paradas, hay que dar la vuelta, hay que agarrarla y girarla, señor, o poner a un perro ahí que le las haga girar, ¿entiendes? Porque si no, no gira sobre la oveja, no se le ocurre volver por donde vino, ni siquiera, que es la cosa más fácil del mundo, hasta hasta uno lo consigue.
Mire, ese que decía el alambrado decía son burrazas. Sin embargo, Leticia dice, tuvimos ovejas toda la vida como mascotas, son mejores que los perros, son más inteligentes que los perros.
Ah, sí, claro, mire usted, y nosotros somos más inteligentes que los estadounidenses. Ese tipo de cosas, ¿por qué nos dominan?
Porque, yo no entendí.
Sí, claro.
No entendía, la oveja le abrí la portera y se tira por el alambrado. No entendí, le pongo que no entendí, me dice, sin duda estás en días complicados, Lionel, como te dijeron.
No, no entiendo eso tampoco,
Yo no lo entendí.
¿Qué quiere decir? ¿Qué se tira por el alambrado?
Que no sale por la portera, se tira por el medio del alambrado, como un idiota.
Ah, se entendía fácil. Tiene razón, Darwin. Se entendía complicado.
Okay. ¿Entiendes? Le tiene la puerta abierta ahí.
No, no comprende que la salida
y,
por ahí.
Y va y brr, y le pega al alambrado.
Cascarria no es la caca de oveja.
No es cabecear al alambrado. ¿Qué hace, estúpida? Bueno, hasta ahí tiene entonces ahí que viene un perro, un ser superior, ¿verdad? El Stephen Hawking de las ovejas. Y va y la lleva toda.
Se entendía fácil, tiene razón, Se entendía fácil, soy yo que no
lo entendía. Se entendía fácil, completamente. Lo que pasa es que usted no quiere entender. Bueno, ¿sabían una cosa?
Sí.
No, seguro que no lo sabían.
Y Cascarria, igual le erró leyendo porque Cascarria no es exactamente la caca
oveja. No, es el barro de la parte de abajo del pantalón, digamos.
No, cascarria de la oveja es como una mezcla de la lana sucia con barro, caca.
Y bueno,
como
eso
una
por eso voy al diccionario, porción de lodo o barro que se coge y seca en la parte de la ropa que va cerca del suelo.
Ah, sí.
La cascarria. Tiene sentido. Y en la oveja también, la lana.
Son divinas, dice Leticia. Nuestra oveja perseguía al panadero para comerse el pan. Es la que tenía la...
Tenía la mascotizo.
Son bobas, pero que da miedo. Es impresionante lo boba que son. Pero eso
más que
es
adorable viste ovejas
también. O sea, la boba es adorable. Tiene una parte de cosas que es adorable. Yo qué sé, es lo que nos gusta. Bueno, amigos, les cuento una.
Cuente.
Antes de entrar a lo que vamos a hacer hoy.
Sí, ¿qué vamos a hacer hoy?
Vamos a hablar del ajuste fiscal menotista.
Ah, qué lindo. De apuchitos.
De apuchitos, señor, correcto. ¿Quién habla directamente de eso? Les iba a hablar del reloj. ¿Conocen ese reloj?
Vi ayer un pequeño chispazo mediático y me fui.
La tiene la del reloj nuclear, ¿no? La pavada del reloj nuclear.
¿Quiere comentarla?
Mañana se la cuento.
Mañana
se la cuento porque además viene necesariamente enganchada, porque todo tiene un pienso todo esto, ¿no? Lo nuclear, ¿no? Esto que te decía.
No,
viene enganchada así con nuestro reloj. Nosotros tenemos un reloj de guerra civil. Reloj de la próxima guerra civil.
Ajá.
¿Quién está más cerca de la guerra civil? ¿No se acuerdan? Ya se olvidaron. El año pasado habíamos inaugurado nuestro reloj de la próxima guerra civil.
Sí, no lo mantuvo mucho.
¿Quién está más cerca? No. Como todo. No logré mantener a mi familia. Voy a mantener
el reloj de la guerra
civil. Chiste pelotudo.
No era un chiste. Era un seguimiento de situaciones políticas.
Sí, el dueño de perro, dueño de niños. Era ese.
Bueno, no, ya la próxima guerra civil en términos de la humanidad, pero esto era en países, en lugares.
Ah, okay.
¿Dónde, no cuál, sino dónde va a ser la próxima guerra civil? Por ejemplo, en este momento el top 3 es, y habría que arriesgar a ver en dónde están más cerca. No quiere decir que vaya a suceder, además, quiere decir en qué lugar están más cerca. USA, Irán o Venezuela. O Reino Unido, ese es el otro que está ahí cerca. Reino Unido está también peleando, pero... y Francia siempre está ahí a unos minutitos, ¿verdad? Es un juego en el que puede apostar toda la familia. No vale africano. No vale africanear en este juego, ¿verdad? Así como no vale chumbiar en los penales, no vale africanear.
Sí, no, maneja otros parámetros.
Tal, permanentemente en guerra civil. O sea, no, siempre el reloj.
Claro, para arrancarse civil, tiene que haber terminado la guerra civil.
Ya, el reloj de la guerra civil está ya pasado. O sea, llegas tarde a cualquier guerra civil. Ya, che, ¿para dónde pateo? No, ya estamos en la mitad. volvé para la próxima. Volvé para la próxima porque ya estamos demasiado avanzados en la guerra civil, ¿entiendes? Está bañado, africano. Anulado como el 03 en la quiniela.
Baneado.
En San Cono. Baneado. Estoy porque quiero ser youtuber.
Ah, está usando el lenguaje.
Voy a ver si llego al youtubismo. Bueno, pero entonces esto del reloj nuclear lo hicieron ayer los científicos. Es una cosa, una pavada que hacen los científicos. Es una pavada. Es una tremenda pavada.
¿Por qué no nos dejan la pavada a nosotros y se dedican a cosas?
Claro, exacto. Eso era básicamente mi reclamo. ¿Por qué se meten en el viru-viru? ¿Por qué se meten en el viru-viru? Si ustedes están para cosas importantes. Al final no, al final les gusta el viru-viru. Eso fue lo que nos enteramos también. Que le gusta el color, le gusta la UBA, le gusta el científico. Fue una gran decisión eso durante la pandemia. Con los influencers. Ahí nos dimos cuenta que les encanta la UBA.
Bueno, que les encante la comunicación.
Les encanta la bobada, bien, la bobada y el color. Salgo y me invitan una copa y no sé qué. Todo
altísima
eso.
Tasa de adicción al color en
es
la comunidad.
Es impresionante. Sí, sí. Y uno pensaba que no le que estaban para otra, que estaban para el microscopio, no para el color. Y están para el color. Están en la microscópica, bueno, pero en el mal sentido, en el sentido metafórico, están en la microscópica.
Pero
vamos,
que está muy bien que estén para la difusión y la extensión de su conocimiento a la sociedad. Está
y esto
bien.
Es como una onda testigo de Jehová. Científico, ¿entiendes? Ah, bueno. Te cantan lo segundo que le falta.
Bueno, pero déjelo para mañana, porque dijo que lo deja para mañana.
Ah, sí, es cierto, me olvidé.
Sí.
Voy a dejar para mañana. Ahora lo que vamos a hablar ahora es de cuestiones locales, ¿verdad? Y de toda esta. Esto, por lo mismo que Lionel quizás esté mal, capaz que es por ello que está incómodo y no se da mal. Cuenta.
Él no se autopercibe así, no, es una percepción
bueno,
externa.
Puede ser que no sea. Que
pero
no
quizás es por ello, ¿eh? Porque capaz que está como molesto por la polémica del ajuste fiscal. Ajá. ¿Quiere adentrarse, Lionel, en la polémica del ajuste fiscal?
Metemos.
Primero que tengo para hacer es declarar que no entiendo cuál es la polémica. Chiodone nos dijo que había que hacer uno. Y que el gobierno iba a hacer el ajuste fiscal.
No, con esas palabras.
¿Por qué polemizamos?
Claro, utilizó todo tipo de.
No utilizó jamás esas palabras.
No es un cuestionamiento, es una pregunta que pide una orientación. Ajá, es el okay. Mi por qué polemizamos. Che, ¿por qué polemizamos? O sea, ¿para dónde pateo? Es un para dónde pateo, ¿entiendes? Ustedes díganme por qué hay que polemizar y yo polemizo.
Ok.
Yo soy una abeja de la polemización, ¿verdad? Que va polemizando las mesas.
Abeja polemizadora.
Abeja polemizadora, exactamente. Y voy polemizando las mesas por donde se necesite, ¿verdad? Polemizo los micrófonos.
Qué linda caracterización. Qué personaje.
Me está viendo ahí sí. Como una abejita polemizando cada uno de los micrófonos, señor. Y bueno, ¿qué? ¿Es ajuste fiscal? Y claro, muchachos, ¿cómo no va a ser? ¿No nos dijeron que era necesario?
No así.
Ah, no así. Bueno, pero nunca le dicen ajuste fiscal.
Desde que empezó la transición, que. ¡Oh! Y esto es peor de lo que.
Lo vimos.
Estas cuentas que están peor, que no sé qué. ¿Qué quiere decir?
¿Sabes dónde lo vimos? En el gobierno de Petro, cuando arrancó en Colombia, el primer gobierno de izquierda, el primero que dijo. El ministro de Economía, no recuerdo el nombre, fue debemos profundizar el ajuste fiscal.
Porque el gobierno anterior no lo terminó, se quedaron a la media. Hay que hacer más ajustes.
Eso es raro. Acá
está. Sí, claro, Milei ganó. Ganó prometiendo un ajuste fiscal. No sabe lo que hace el ajuste fiscal. No lo vamos a olvidar más. No lo vamos a olvidar más el ajuste fiscal. Somos campeones del mundo del ajuste fiscal. Prometió eso, un campeonato mundial, Copa del Mundo del ajuste fiscal, señor.
Fue una mala palabra en Argentina también, pero bueno, Milei transformó eso.
Sí. Bueno, no hay plata. O sea, hicieron una canción, todo, señor, con eso. Y bueno, y entonces, ¿qué dijeron, señor? Dijeron que acá, lo que dijeron es que iban a hacer ajuste en los últimos 2 años. Con el crecimiento, o sea, íbamos a pagar ajuste con utilidades.
Bueno, sí, está bien.
Sí. ¿Con qué vas a pagar esto? No, con las utilidades que me dé, pero escuchame una cosa, estás de vivo. No pusieron a ningún lado eso. Primero vamos a crecer y después, con eso, vamos a ajustar las cuentas fiscales, lo que equivale, básicamente, a hacerlo gratis, ¿verdad? ¿Eso es posible? No es posible. Que pregúntele a Cecilia Cairo. No. Y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? De mientras. Y esto de apuchito, un ajustecito fiscalito, ¿está? Ajuste fiscal menotista, de apuchitos, con el lirismo como bandera, salida por abajo, o sea, medio de Cayetano, y en corto, salimos jugando corto. Corto, un poco cortito acá, un poquito allá.
cortito.
Vamos ajustando acá, un poquitito acá, un poquitito allá. La chique del agujero fiscal, digamos, jugando a la chique. Y lo que explicábamos ayer, que es el achique también del ajuste, que bueno, que sea chiquitito y por pedacito y que más o menos que no se note.
Corto y a la chique,
señor, y menotista. Y si nos contragolpean en términos retóricos, levantamos la mano para decir para pedir el orza. No estamos haciendo ninguna cosa.
Fuera del perímetro fiscal. Eso está fuera del perímetro.
Totalmente. Cada medida tiene su explicación no recaudatoria.
Por separado.
Totalmente. Por separado. Vistas individualmente. Caso por caso. Son todas defendibles. ¿Está? También le denominamos a esto como ajuste fiscal Ricky Martin, tardío de su última etapa no tan exitosa, ¿verdad? Una mordidita en el IRPF, una mordidita en los entes, una mordidita a las multi, una mordidita a la renta del extranjero.
Los combustibles. En Temu.
Por allá y por acá.
Una mordidita en Temu.
Una mordidita. La mordidita. ¿Quién dice que capaz de juntando mordiditas metes un éxito? Como Ricky Martin. Nadie hubiera dicho que con esa canción de mierda. Dijo meter un éxito. Es espantosa la canción. Bueno, entonces. Y capaz que el déficit fiscal entiende el mensaje y se achica, patringuea. ¿Quién sabe? Con los dientes apretados, saliendo a morder cada pelota. Y si uno las evalúa de a uno, no tiene por qué ser recaudatorias. Aunque también hay que decir, eso del afán recaudatorio, permítame, me río de la plata. Es una discusión baladí, que es la forma pretenciosa de decir pelotuda.
Sí.
¿No? Pero qué lindo.
Qué lindo decir baladí.
Baladí es hermoso. Baladí es una palabra, pero hermosísima, señor. Hermosísima. Pero no tiene la contundencia de pelotuda. Pero qué discusión pelotuda. Siempre es recaudatorio el afán. ¿Para qué sacarían esas cuentas si no? ¿No? O sea, ¿para qué sacar las cuentas de cuánto va a ingresar y cuánto puede presupuestar y todo? No es recaudatorio. Y sí, el afán es recaudatorio, claro.
¿Qué tipo, qué otro tipo de afán?
Claro, que no, filantrópico, pero son pelotudos. Siempre es recaudatorio el afán, por supuesto, porque es lo que tienen que hacer, recaudar. Bueno, ahora, entonces, una por una, todas defendibles, todas juntas, y ya es más difícil. Porque, y si uno las pone a la luz de las necesidades fiscales, ya defender eso como un no ajuste fiscal, bueno, es un desafío. Y me gusta, ¿está? Entonces, ¿sabe lo que veo? Así, primero, empiezo por la BB Pichur. Esto, la BB Pichur.
Sí.
Este ajuste merotista, veo tres cosas fundamentalmente.
Sí.
Necesidad. Una necesidad manifiesta de manotear, sin que se note demasiado, pero traigan algo para tapar este agujero. Sí. Traigan, porque además encima la inflación por abajo de lo esperado, lo que genera es menos recaudación.
Bueno, hacia la medida que tomó antes hacia el Banco Central también es recaudatoria en un punto. Tratar de que no se le dispare la inflación para abajo de la banda.
Claro, porque la inflación te ayuda al igual el déficit.
Obvio,
justamente.
Impuestos.
Porque recibís más guita por impuestos y vos, digamos que los salarios van de atrás. Corren de atrás, entonces eso va a la siguiente fase, digamos, ¿no? ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, más o menos. Necesidad, entonces. Hay una necesidad.
Sí. Ok.
Coordinación. Eso es lo otro que veo. Coordinación. Hay cohesión en el equipo. Hay un poco de don de mando de don ahí, que queda claro en que cada uno de sus soldados salió a hacer los deberes por separado, pero con convicción. Y hasta cierta pasión. En algunos casos, como el de Ferreri, por ejemplo, en OCE, el Tarifose. ¿Qué Tarifose metió?
Y bueno, está.
Pero es evidente que en algún momento los reuniones dijo: hay orden de no aflojar. ¿Eh?
Sí, el de Ferretti tiene un capítulo extra que es que OCE no recauda para poder invertir y no le está viniendo plata porque el gobierno no le va a dar. Porque claro, el gobierno le da la plata que quiere y este gobierno no va a soltar plata, entonces tiene que recaudar solo lo que el gobierno no le da. O sea que el afán recaudatorio viene por el lado de que no le están dando.
Sí.
Porque, claro, por el afán recaudatorio.
Pero bueno, el afán recaudatorio.
Claro, no le están dando. Sí. Es indirecto, es indirecto.
Hay necesidad.
Claro, es necesidad porque cada gobierno decide lo que le da a OCE porque a OCE no le da para invertir y Ferretti dijo: bueno, no nos van a dar un joraca.
Y con todo lo que tenemos por delante. Hay que encontrar agua.
Sí.
Hay orden a aflojar. Entonces, bueno, está. Es un poco. También es un poco improvisado porque es medio ad hoc y cada uno hace lo que puede y no sé qué. Pero al mismo tiempo hay una sincronización que le da solidez a la mini desesperación fiscal, digamos. Salgan a picotear amablemente, con galantería, dentro de un margen de justificación más o menos verosímil, pero hay orden a aflojar. Entonces necesidad, coordinación y el tercer rasgo que asoma, yo para mí, es la fe.
Fe.
Fe. Fe en que esto, que es algo y no es nada, va a funcionar. Es más que optimismo, es más que ilusión.
Claro.
Es más que voluntarismo de Excel. Uh-huh. Es fe. Y ahí está como la parte de fe, que O'Donnell es un hombre de fe.
Bueno, usted hizo un análisis de las palabras de O'Donnell en el momento de presentar la ley de presupuesto, la ley madre del gobierno, y esta esperanza,
sé que
fe,
es optimista.
Confianza en cuánto podría crecer la economía para de ahí picotear y recaudar.
¿Creen en la socialdemocracia? Bueno, antes creyó en el socialismo, en Dios, en los mercados. Es un hombre de fe. Es un hombre de fe. Le tiene fe.
Lo desvió, lo discutimos y no me acuerdo en qué concluimos. Ni
que sí.
Sí, creo que sí. Que
bueno, pero necesidad, no. Coordinación y fe. Esos son los tres pilares que se adivinan detrás de este ajuste fiscal menotista ad hoc. Sí. Si tuviera que agregar una, diría arte, pero ya ese es más polémico, ya más discutible. Hay un poco de arte igual en este ajuste de apuchitos.
¿A dónde ve el arte?
Bueno, en esta no sé si es eficaz, pero hay como un intento de... te pongo sales aromáticas, o sea, vamos a llevarlo a... esta cosa de que es como de un grotesco minimalista, ¿entiendes?
Ah, okay,
si
okay,
se
okay.
Me permite la contradicción, un petit grotesque. Hay que decirlo ahora antes de que entre en funcionamiento el acuerdo Mercosur Unión Europea.
Sí, no sé, si no, capaz que no lo dejan decir.
Petit grotesque.
Es muy linda el género.
Están todos ahí como medio picoteando y todo al mismo tiempo. Y pero a su vez es minimalista, es abrevando en la metáfora popular que se usa para graficar cualquier cosa que tiene que ver con lo económico, ¿verdad? Y mucho más si viene desde el gobierno central, ¿no? O el Estado, suba de precios, justificar ese tipo de cosas, tarifas, en cualquier sentido. En términos clínicos es un masaje prostático tailandés fiscal. Tiene como una parte artística esto. Okay. Que pa' viene la tailandesa y sí, bueno, te van a ensartar, pero lo van a hacer con una...
Con mucho saber en esas manos.
Y un arte, señor, un arte, una delicadeza, una búsqueda, de que uno debería en algún punto agradecer o no.
Entregarse a la experiencia.
Sí, exacto, no hay por qué agradecer porque uno ya está pagando por eso, claro. O sea, justamente
hay una gratificación explícita.
Exactamente, bueno, entonces empezamos una por una. Vamos a la justificación recaudatoria, después una por una. Sí. El IRPF, ¿tá? La franja del IRPF
ajustada por IPC.
Eso, sí. cambió el método de ajuste, digamos, de el cosa del índice medio de salario al índice de precios al consumo. ¿Tá? Y más 20%, le agregan un 20%, ¿tá? Y que es lo que es hasta el límite que le puede agregar. Y entonces, ¿eso qué hace? Queda más franja, digamos. O sea, queda más espacio.
Recauda más. Recauda más.
Sí, claro, o sea, porque queda más gente adentro de la franja, digamos.
Está clarísimo.
¿Está?
Sí, sí, por más que no entienda uno el concepto claro.
¿Por qué pasa esto? Porque el Frente Amplio cree en este tipo de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones. Era el que usaban antes. Digamos, antes de que el gobierno anterior lo cambió, ¿entiendes? Lo pasó al índice de medio. Entonces, es uno de estas de dos bibliotecas. De por qué hay y qué pasa además. Lo bueno que tiene esto es que admite las dos posibilidades de utilizar como parámetro, y cada gobierno que viene utiliza la que justo termina siendo la más recaudatoria. Increíble. En la pasada, que los salarios los primeros 2-3 años no crecieron al ritmo de la inflación, estaba por salarios. Entonces la inflación le ganaba a los salarios, y por lo tanto la franja de los que entraban que tenía para el IRPF salía perjudicada, digamos, entrabas sin necesidad de que tu salario digamos creciera. No,
sí, claro,
al ritmo de la, y en este caso es al revés. Lo cambian a la inflación más 20%, y entonces queda la franja más amplia y no necesita que tu salario crezca para ingresar.
Para que te crezca la imposición.
Para que te crezca la imposición, correcto.
De hecho, así. Duele. De hecho, así le duele a la gente.
Bueno, no lo entiende. Sí.
No te crezca el salario, te crece la imposición.
Exacto, correcto. Sí, bueno, ¿y eso qué quiere decir?
Porque te baja la franja.
Claro, te baja la franja, sí. Correcto. Te baja la franja un poquito, bajate la franja ahí un poquito, y bueno, y entraste, y te entró.
Se te ve la alcancía.
Ya se empieza a entender, ¿no?
Siempre hay que llevarlo a ese lenguaje, porque es el lenguaje que entendemos el pueblo. We the people, entendemos ese lenguaje con el tema
de si la baja la franja, te entra un poquito más.
Te entra más gente. Yo para mí te entra más gente ahí. te entra más IRPF, entran más a IRPF y también a los. Hay parece que como el resultado son como 7,000-8,000 más que entran. Uh-huh. Y un poquito...
El efecto cascada hacia arriba de recaudación. Pero claro, ahí en realidad no es que baje la franja, sino que baja en términos relativos. En realidad sube menos de lo que sube el salario.
Exacto, la franja, correcto. El salario le gana a la franja, al IPC, entonces se mete más. Bueno, ¿qué dicen desde el oficialismo? La respuesta que se dio es que... miren, es una respuesta de es una frase muy muy infeliz para todo uh-huh. que la tiene que para todo que la tiene que asimilar, pero muy feliz para el que la dijo, que es de Gustavo Viñales, que dice que más personas pasen a tributar IRPF o que aquellos que tributan pasen a una tasa efectiva algo mayor es producto del aumento del ingreso real de la mayoría de las personas. Eso debería ser noticia positiva en cualquier sociedad sana. Así que todos los que se quejan están enfermos. Eso es básicamente...
No están dentro de la sociedad sana.
Están enfermos. No están en una sociedad sana. Son los enfermos. ¿Cómo se van a quejar por pasar a tributar IRPF cuando deberían estar agradecidos si fueran sanos de haber aumentado su salario? Uh-huh. Bueno, porque capaz que justo me cambiaste el parámetro y me cagaste. Por eso un poquito me podría quejar, pero no desde una sociedad sana. En una sociedad sana, ¿sabes lo que hace la gente? Agradece, señor, cuando tributa IRPF, que antes no tributaba. En una sociedad enferma, sí, se queja. Bueno, ese es el IRPF, ¿está? Así que queda claro.
Sí, ese queda claro.
Queda clarísimo que no es... No tiene ni afán recaudatorio y que deberíamos estar agradecidos.
Si fuéramos sanos.
Los 8,000 uruguayos, esos que están ingresando a tributar el IRPF, que antes no lo hacían porque estaban por debajo del índice mínimo, que quedaban afuera de la franja, digamos.
Sean sanos, agradezcan.
Bueno, yo espero que firmen una carta los 8,000 agradeciendo. Especialmente ese honor, ¿verdad? De la tributación que a la que antes no accedían. Y nos demuestren que no están enfermos. De lo contrario, habrá que internarlos, ¿verdad? Habrá que, bueno, aplicar las medidas correspondientes.
Ok.
Básicamente, ¿está?
Queda claro.
¿Queda claro?
Sí, más bien.
Otro. No, porque usted está un poco enfermo también.
Sí.
Entonces a mí me gustaría que usted asimilara esto. Otra, el FONASA. Sí. El FONASA aplicó...
cambio de los topes de devolución.
No se devuelve más. Punto. No se devuelve más.
Cambia el criterio. Va a haber gente que va a dejar de recibir devolución y gente que va a recibir menos devolución.
Me devolvían en un momento. Pero cuando era empleado.
Claro, ahora no.
Más te cobra Dios y menos devuelve. Eso es es la parte.
Perfecto.
Y eso igual no pega este año, pega el año que viene.
Si son sanos, no se quejen.
Quejense el año que viene.
No, la gente enferma quiere que le devuelvan plata. Es increíble. Pero ¿por qué está enferma? Porque es una sociedad enferma. Una sociedad que espera que el Estado devuelva plata, está enferma.
Bueno, si son sanos, no usan el sistema de salud, además agradezcan.
Pago todo esto por no usarlo y me parece bien.
Agradezcan, porque claro, están sanos, eso está bien.
Lógico, están sanos y no lo usan. Si están enfermos, se quejan.
Agradezco.
Ahí está, también. Esto para sanos y enfermos tienen que agradecer. La sociedad sana y la sociedad enferma. El FONASA, entonces, mete también lo que se podría... tipificar como doctrina Monroe, que hace referencia a Donald Trump, de la doctrina Monroe, uh-huh, ¿no? Y a la sigla que nombra a la República Oriental del Uruguay.
Rowe, sí.
Don Rowe, exactamente. Sí. ¿Qué pasa? Viene a corregir un error histórico. Uh-huh. No tiene nada que ver con una justificación. Viene a corregir un error histórico que permitía salir ganando uh-huh a los fonaceros que se han aprovechado de la generosidad del Estado durante décadas. Por eso le digo que tiene un poco de doctrina Don Rowe, de Donald Trump, es un poco lo de Groenlandia. O sea, ustedes no se están esquilmando. Y bueno, y esto es lo mismo. Desde la creación del FONASA, que devolvía como no hace ningún otro país del mundo, el excepcionalismo del Estado uruguayo, ¿verdad? Y esos bendecidos por la revolución del Estado, la devolución, no la revolución, no fueron lo suficientemente agradecidos cuando se lo devolvió. Eso lo dijimos acá también. No lo agradecieron lo suficiente. Siempre ahí el, también hay un poco de doctrina Don Rowe, porque es lo que le pasó a Zelensky. Te falta ser más agradecida, mamita.
Vestite prolijo.
Te falta ser más agradecida, mamita. Se lo dijo bien claro a Zelensky, el alcahuete de Donald Trump en el Golden Shower Oval Room. Y bueno, sí, y esto sí. Es lo mismo, ¿está? ¿Sabes lo que le dije a la gente que ahora se queja porque no le devuelven Fonasa? Cuando te lo volvían, no agradecía. Entonces, cuando te apoyamos y te dimos, no agradecía. Y entonces, te falta ser más agradecida y venís desfalcando al Estado por un error del que te aprovechaste y que te pensás que te vamos a bancar todo. Lo mismo le dice Donald Trump a Europa, ya está.
Siéntanse Europa,
todos
chicos.
Todos ustedes ya nos estuvieron esquilmando durante cuánto tiempo. Bueno, está. Entonces ahora no hay más nada. Claro. No hay más plata para la ONU, no hay más plata para nada.
No hay más devolución de Fonasa.
Gaviota no
fueron, de los
no fue lo suficiente. Porque además, todo esto, mientras le damos guita, nadie agradecía. No. Nadie hablaba bien del Fonasa.
Unas aves carroñeras de los clics.
Nadie decía que bien, no sé qué, que el MPP le va a pagar la danza por afuera y tuvo que cerrar la radio de ellos y pagarle. Y está gastando plata que no tiene el Estado y que no le hace pagar el Estado y todo eso. Nadie agradeció nada. Bueno, ahora no se la devolvés, callado la boca.
Callado
la boca. Nada bien, que ver. Está, otra. Sí. El tarifose. 80% para arriba de la inflación. Ya lo explicaron.
Sí. Pa. Bueno, no lo expliqué.
Ferreri no tiene agua en el tanque.
De un apunte. No tiene plata de inversión. La OSA históricamente no tiene plata de inversión.
Tiene mucha deuda, le dejaron. O sea, como 70 millones de deuda tiene. 70 millones de dólares de déficit tiene. Y además pasó el Casupá. Te duele Casupá, fascista. Te quedó trancado Arasati en el ano. Eso es lo que te pasó. ¿Está? ¿O no?
Un poco sí.
Y bueno, entonces, además está promocionando su nueva agua de fe, que es el agua de Querétaro.
¿Querétaro o no?
O quería otra mejor.
Agua de la cuenca del Santa
Querétaro o no, exactamente. Sí. Un elixir que pone a prueba la fe en el Dios Estado de los dubitativos, señor.
¿Cómo gusta el agua de Querétaro o no?
Querétaro o no, ¿eh? El agua de Querétaro o no.
Me encanta, Ricardo.
Bueno, y sí, porque si no la querés, no tenés más agua. Porque no aprenden, ¿eh? No le sale más agua de Fonasa y las devoluciones. Bueno, ¿no te gusta? El agua allí, que le da la posibilidad además a todos de hacerse viral. Hago videíto. Claro. Con el agua, mirá.
Agua de youtuber.
Esa agua de youtuber. Le pongo agua de TikTok. Y le pongo el agua del canario. Y mirá, no la quiere tomar, no sé cuánto. Y entonces ahí se consigue un montón de engagement. Y que no le gusta eso. No le gusta. Bueno, y ya ve, ¿vieron lo que dijo todas las autoridades? Que no sé qué, sobre todo esto del agua sucia y con olor a podrido y todo, se queja la gente. Uh-huh. La respuesta de la autoridad fue: es potable.
Ok.
Es potable.
Calladito,
señor.
Y a tomarla.
A tomar agua con pelusa. Se acabó. Se acabó esta discusión.
Sin pelusa.
A tomar agua sin pelusa, señor. Correcto. A tomar agua sin pelusa. Maduren, ¿está? Por favor. Entonces, ya me tiene podrido. Esta quedó clara, esta, ¿no?
Sí.
Está. Después, usted subió un poquito ahí, pero poco, no, nada.
Tampoco, pues
nada,
usted enero, usted preña.
Usted preña, que viene después de usted preña.
Usted premia en diciembre, preña en enero.
Correcto, usted te premia y en y enero y febrero usted te preña. Eso es una tradición.
Sí,
es
sí, sí, política, esto es histórico.
No nos quejemos de esa
data.
Política de Estado, señor. Sí. Política de Estado. De las más sólidas y consistentes que hemos tenido. Después,
usted tiene una chiquitita ahí que es una subida, que es la de los autos eléctricos. Se las puso también.
Ah, bueno, pero ¿qué querés también?
Estaba
bueno,
muy barato.
Si no paran de comprar autos eléctricos, sí, son los imbéciles de los autos eléctricos. Es el país que tiene más autos eléctricos en términos relativos del mundo, señor.
Sí, nos creemos ambientalistas.
Tenemos dos autos eléctricos per cápita.
Nuestra matriz eléctrica es muy renovable. Así
tenemos más autos eléctricos.
Ahí hacemos con las baterías después. Pero...
Señor, auto eléctrico por mujer. 1,4. Hijo por mujer, 1,1. ¿De qué estamos hablando?
Sí. Y para teoría...
Es un problemón esto, señor.
La tasa global de electricidad.
El gas natural bajó porque Vaca Muerta lo está mandando más barato. es para pocos, pero el gas natural bajó. Porque Vaca Muerta.
Sí, claro, hay mucho más gas.
Le está,
claro.
La revienta el gas en la cara, Milei.
Sí. Claro, y compramos ya para que no se tranque el juego del Parque Rodó.
Sí, también.
A gas, va a ser a gas.
A gas, totalmente. Va directo de Vaca Muerta, viene el juego del Parque Rodó. Banca con ello, banca con el gas.
Bueno, más del ajuste.
Tuvimos apagón en todos lados y eso porque. Los juegos del Parque Rodó. Y porque arrancó mala espetada.
56% el aumento de autos eléctricos para los privados. Tomá, Trica. Trica es el que escribe.
¿Quién es Trica?
Un oyente.
El Trica.
Sí, debe ser.
Debe ser Trica. Bueno, y entonces, precio del combustible 2025. Hicieron unas cuentas ahí, un medio cintan económico que dejó Talvi en el Partido Colorado. Pero él no lo había instalado Talvi, ¿eh?
No, esto es, me parece que es...
De larga carrera en CAP, por más que lo
pusieron. Resentido, ¿verdad? Porque ya no está más, muy resentido.
Como todo lo que
no están en Tenfield, ese tipo de
Son las mismas cuentas que venía haciendo, que lo publicaba oficial ANCAP cuando él estaba en la presidencia, ahora eso se dejó de publicar.
Del PPI, del precio.
Sí, correcto, la comparación con el PPI del precio y ahí, digamos,
cuanto más ha pagado la población que consume.
Precio políticamente inviable.
El PPI, sí.
El PPI, por su sigla secreta, ¿verdad? Ajá, sí. Por su sigla no pública.
Ricardo está dentro del grupo de una secta que comprenden el PPI y lo manejan en Excel.
Bueno, exacto. Bueno, ahí está.
Son 28. Uruguay, 28 personas.
Son peor que los masones.
Se intercambian Excel, discuten, y se creen que dominan el combustible.
Sí, con
sus mentes.
Tenemos dos acá. Tenemos a Seba Fleitas y a Ricardo, que son dos que manejan esa.
Está bien eso. El Centro de Estudios de Política Pública, creo que lo dijo no sé qué. Pero está bueno, tiene unos guachos ahí haciendo cuentas, supongo, a la hora de Spanchisit. Está perfecto.
Está
y
bueno,
ellos
está
se
bueno.
divierten, generan insumos, le hace bien al país, ¿está?
Sí.
Debe ser gratis todo, además.
Ojalá que sea gratis.
Como empresario,
ojalá que le hagan bien al país.
Empleo.
Sin costo, señor. No, sin costo. Déjese, empleo no. Eso no se paga, señor. No. Eso es. Hay que hacerlo.
¿Querés ser alguien mañana? Trabaja gratis.
Exacto, correcto.
Conozco ese método.
Me gusta.
Pero es el único método de iniciación laboral que hay. ¿Cuál es el otro método? Se llama
pagar por aprender trabajando.
Correcto, exactamente. Mucho mejor que la universidad, que tenés que pagar y no aprender.
Totalmente.
Y no trabajar. Entonces les había dado que hicieron las cuentas y les dio que el ANCAP le había ganado como 90 millones de dólares al combustible, ¿está? Que se habían metido en caja 90 millones más de dólares.
Sí,
¿qué dice el equipo económico del gobierno? Que no.
No.
Que apenas la mitad por encima del PPI.
Está el subsidio del supergas y está lo que el gobierno ha hecho mano, que es el factor X.
El factor X es...
Lo
sacaron Cardona y Odone de una bolsa. Dijeron, mira,
el factor X.
Sí, sabíamos, nos olvidábamos, pero ellos lo trajeron de vuelta porque...
yo me acordaba del
factor X.
En mi planilla está marcado el factor X.
El factor X, ¿cómo no, señor? Y estaba el factor E, ¿se acuerdan en algún momento también? El factor...
Asúmale
ahí.
Sí, hay discrecionalidad. Siempre le llamamos la transparencia craquelada.
Correcto. La metodología, señor, de la ¿por qué? Porque si no es política, es el precio políticamente inviable. Después hay que ponerle política, hay que ponerle arte a ese precio. ¿Me entiendes?
Sí.
Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Dice que no, que fue la mitad además. De eso, que no fueron 90 millones, fueron 45 millones. Que los huerfanitos ahí de Talvi. O la viuda de Tipanchi, como quieran llamarle, calcularon mal porque le sumaron además un peso por litro de flete secundario que en realidad ya venía dentro de otro coso o al revés. O no se lo sumaron, ni
más. No importa, no hay más detalles.
Hay un peso ahí que casi un peso por litro de flete secundario, que no sé ni qué carajo es, y que dice que el... justo vendieron 2.000 millones de litros y le da 45 millones de dólares, que es justo lo que cuesta el subsidio de supergas para la vieja. ¿Me entiendes?
Sí.
que se lo gastaron todo en subsidios para acá, para la vieja, que no hicieron caja con eso. Eso
no,
es lo que
no,
dicen,
no es la vieja, ¿verdad? Población que...
Así que la caja que hicieron con los sobreprecios...
Un subsidio general y un subsidio focalizado.
Con los sobreprecios, sí, focalizado a la vieja. Sobre el precio del combustible, es exactamente la mitad, es el líquido, es el gas vital de la vieja.
Sí, ¿no? Sí, la vieja. No se tranque más porque.
El mejor amigo de.
Lo que le quería explicar, Ricardo, es que es población vulnerable al focalizado, no solo vieja.
Señor, no, y el general es para todo.
¿Usted sabe que cuando suena el ruidito de tiririririririr, a la vieja le saliva la boca?
Sale Elisa.
Le salivan las fauces. Si la vieja escucha por más de dos horas de eso, se deshidrata. Señor, ha muerto vieja deshidratada
por camiones estacionados que no apagaron la musiquita.
Correcto, sí, exactamente. Y bueno, se van en baba. Lo que se conoce que irse en baba. Uy, se fue en baba esta vieja. ¿Sabe que si lo ponen, lo ponen como el forense?
No le va a dar el tiempo para manejar todos los puntos del ajuste fiscal.
Justificándolo todo, señor.
Sí, otro.
Entonces hicieron.
No llegó a Temu.
Los sobreprecios del combustible son exactamente la mitad de lo que dice el informe Colorado, que justo responde exactamente, ni un dólar más, ni un dólar menos, al subsidio de Supergá. Sospechoso.
Okay.
Posible, pero sospechoso. Cierran demasiado bien la cuerda. ¿Vieron cuando las cuotas cierran demasiado bien?
Subsidio cruzado.
Qué raro esto, pero justo. Ni uno más, ni uno para arriba, ni uno para abajo. Ni un milloncito de dólares para arriba.
Recuerda en Venezuela. Sí.
No,
sí.
Bueno. Ya, es
que hicieron al revés, hicieron las cuentas al revés, claro.
Están acostumbrados los partidos políticos porque en las declaraciones juradas de financiamiento de partidos políticos les da.
Le cierra perfecto.
Sin centésimos todo lo que gastan durante dos años y lo que recaudan.
Gasto le da redondito.
Claro, lo que no
consiguen. Que son 228,24 dólares. Exacto. De ingreso
no lo consigue un disco de cercanía en un día cualquiera y ellos
perfecto, sin duda.
Faltó Temu
que no nombró, y Temu es un ajuste.
Temu ya lo dijo, no Temu, eso ya lo explicó
semejante
el embajador chino. Dijo que Temu va a ayudar a bajar el costo de vida de los uruguayos. Que es muy caro, dijo. Se dio cuenta también. El mejor chino ya se dio cuenta que Uruguay es caro. Está como Sasa el italiano. Se dan cuenta todos. Y bueno.
No,
y
pero eso fue increíble porque los comerciantes le pidieron, por favor, que les dé algunas ventas de exoneración impositiva para el comercio electrónico a los comerciantes locales, y lo que dice, no te preocupes, le ponemos un impuesto a lo que viene. Perfecto, y ustedes siguen pagando todos los mismos impuestos.
Sí, aumentamos la franquicia.
Y aumenta la franquicia para que venga más plata.
Claro, por eso el embajador chino dijo que va a ayudar a bajar el costo de vida a los uruguayos. Yo al embajador chino le creo, definición. Son así amigos. Que no hay ni que discutirlo eso.
Muy bien.
Bueno, ¿cuál fue la reacción, la reacción de Javier García? Sobre sobre el encuentro de sobre el gobierno, perdón, en un encuentro que tuvo Alianza País. Único que ha quedado claro de todo esto es que en campaña mintieron.
Javier,
pero si eso ya estaba claro desde el día en que ganaron el balotaje, García.
Cualquiera que ganara,
claro, hicieron campaña, sí, ganaron las elecciones, sí, entonces mintieron.
Sí. El que perdió tiene razón.
Ustedes hicieron campaña, sí, perdieron las elecciones, sí, entonces tenían razón. Listo, es un cuadro de flujos muy claro, señor.
Cuadro de flujos. Perfecto.
Bueno, yo campaña, sí, no, ¿entiendes?
Las flechitas son muy claras.
Claro, si va así, ganan las elecciones, sí, mintieron.
Sí.
¿Usted hizo campaña? Sí. ¿Perdieron las elecciones?
Sí.
Sí. Tenían razón. Punto, ya está.
Funciona así.
Es insólito, pero García, además, un año y medio después de la campaña, es lo único que le quedó claro: que en campaña mintieron.
Sí, ¿no? Qué poco, ¿no?
No, capaz que es un punto que le quedó claro.
Lo único que ha quedado claro, dijo, es que en campaña mintieron. Todo lo demás es un entrevero para García, no entiende nada de lo que pasa. Quiere decir que no sacó nada limpio de todo el 2025 y lo que va a 2026. No lo culpo, no tengo autoridad moral. Yo estoy más o menos igual.
Sí. Varios acompañan eso.
No consigo sacar nada limpio. Ni de mi trabajo, respecto al gobierno, ni de la hacia dónde van los medios, ni de mi vida personal incluso. No consigo sacar nada limpio. Así que no le voy a decir nada a García.
No le diga nada.
Pero me parece que es de una sociedad enferma. Pero bueno, uno lo dice ya desde adentro.
Desde adentro de la misma.
Exactamente.
Mire, te sacó bastante en claro del ajuste fiscal, una extensa pero justificada primera parte, Darwin.
Sí.
No hay ajuste fiscal. Cero justificar. Todas las medidas son todas absolutamente justificables de no afán recaudatorio. Okay. Todas son, pero el faro del no afán recaudatorio, señor.
Parte del medio.
Una por una.
Y volvemos parte
toda
del
junta,
medio.
No, toda junta se ve mal.
Se ve jodido.
Toda junta parte se del ve, medio,
ya venimos.
Es impresionante. Es como esos cuadros que uno lo ve de lejos, claro, y dice, ah, es una vieja fumando.
Sí, se acerca.
Y después, pero se acerca y ve cosas, y era ET teniendo relaciones sexuales con un mamut, por ejemplo.
Ajá, qué raro, mire, eso, qué raro el cuadro.
Bueno, de una sociedad enferma, eso es lo que sí, le digo.
Típico producto de una sociedad enferma,
un animal prehistórico manteniendo relaciones sexuales con un extraterrestre. Sí, ¿qué es eso?
Es muy bien, una sociedad enferma, claro.
Una sociedad enferma que no agradece entrar a la franja del IRPF. Estoy muy caliente con esos 8.000 uruguayos que me parecen.
Tranquilo.
Bueno, acá le dicen que
no, ustedes son una mierda. Ustedes son la enfermedad.
Dice que hay mucho
sociedad,
más calientes en franjas superiores, ¿no?
Esta sociedad tiene un tumor y son plata, ustedes.
Es más ingresos.
Claro, además, que los 8.000 es poco en cuanto a lo que se va a recordar.
Ellos van a poner unos poquitos pesos.
Los que van a poner muchos son los de la franja para arriba que los
han costado.
El efecto cascada para arriba.
Ahí es donde está el grueso de la cosa.
El efecto bola de nieve que sube.
Los que atraviesan el umbral del mínimo imponible es anecdótico. El tema es el efecto cascada hacia arriba.
Pero es cascada hacia arriba.
Cascada hacia arriba, muy lindo.
Bola de nieve que sube.
Esa.
La bola de nieve que sube.
Parte del medio de
arriba. Y bueno, y te agarra. Cuanto más arriba te va agarrando, más te arrastra. Más grande está.
Es raro, pero es así. Ya venimos parte del medio.
Ah, te hacen sangrar, sí.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú. Condiciones en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin tiene el doble de ganas de cambiar la tele porque llegaron las fechas dobles de Mercado Libre. Hasta 50% off y envíos rápidos. Se viene el 2 del 2 y los descuentos ya están activos. Compra ahora.
No toquen nada.
Ahí vamos, Darwin. Continuamos con usted.
¿A dónde vamos?
No, ¿qué le quedó?
A la segunda parte de su columna.
No, y me quedan otras cosas que no es el tiempo para explotar el mundo, señor. 85 segundos sí, nos quedan del apocalipsis.
Hace como 3 días que quedan 85 segundos.
Sí, pero falta, nos queda menos de esta columna que del apocalipsis. O sea, no llegamos a cubrir el apocalipsis con el tiempo que nos queda de aire en esta columna.
Una pena,
¿verdad? Una pena, sí, nos vamos a perder el apocalipsis, pero lo comentamos mañana.
Bueno,
sí,
si va claro, a comentar mañana, por lo menos tire los titulares para que la gente lo busque, porque yo no sé de qué están hablando.
¿De qué? Ah, pero no importa, usted nunca sabe de qué estamos hablando. Se va aprendiendo ahí, se pone en el camino.
No, a veces sí.
Muchas veces sí.
No, el reloj nuclear este que le dicen, que es una cosa que inventaron ahí los científicos para llamar la atención del mundo, que es algo que no se les da, evidentemente, y nos damos cuenta por qué no se les da, ¿verdad? Con este invento estúpido que hicieron, el reloj del juicio final o lo que sea, dice que está en su punto más crítico, dice 85 segundos de la medianoche, dice. O sea, es una mezcla de Testigos de Jehová, ciencia atómica y la Cenicienta. No sé cómo pretenden que esa mierda funcione en las mentes de las personas normales. Estos cerebritos evidentemente hablan para una sociedad enferma, ¿verdad? Pero bueno, entonces que se preocupe la gente.
¿Y qué eran, jovencitos en el 98? En el 98, 2000, cuando se nos veía el cambio de siglo y todo se iba a colapsar, que eran chiquitos, esto, ¿no se acuerdan? Que no pasó nada y que no nos asustan.
Ah, no, pero
era distinto,
es nuclear esto.
Sí, es como...
Es de la guerra nuclear esto.
Ah, es eso. Hay que tan cerca estamos del apocalipsis atómico, nuclear.
Si son científicos atómicos, hablan de la guerra nuclear, por eso le digo que es ciencia atómica, Testigo de Jehová y la Cenicienta, porque aparte sitúan todo a la medianoche, digamos. Cuando entiende,
tienen ese fetiche de a la medianoche.
Exactamente. Y bueno, no sé.
Esos son fetichistas de los átomos de los últimos días.
Correcto, los átomos de los últimos días y fetichistas de los pies. De la Cenicienta, sí, claro, que le andaba tocando los quesos a todas.
Es un poco fetichista.
¿Qué hace? No toques los quesos. Si te gusta, eso es fetichista. Salió con la excusa esa. Ay, no, conté un zapato. Y tocó
a ver, los quesos. A ver, si te entra.
A ver, déjame ver. ¿Qué le pasa? Bueno, estos quesos, no sé cuánto. Le anda tocando los quesos a todas. Está lleno de fetichistas de los pies. Sabían eso ustedes, ¿no? Está lleno. Es impresionante, señor. Pululan los fetichistas de los pies. Una cosa insólita. Bueno, y por otra parte, eso lo vamos a hablar mañana. ¿Ah?
Sí, está bien.
Está, porque no da el tiempo, no hay mucho más para hablar tampoco de los nerds estos, de los ñoños estos que nos quieren dar algún tipo de sacudón, digamos, cerebral. Está tratando de llamar la atención, eso es lo que quieren siempre al final, los científicos. Quieren llamar la atención. Hacen todo eso para llamar la atención, es increíble. Lo que vinimos a descubrir, ¿verdad? De la personalidad de los científicos. Todo eso que hacen es para llamar la atención. Y bueno, y eso, pero de todas maneras lo vamos a profundizar un poco mañana, ¿vale? Y vamos a hacer nuestro propio reloj, que es el reloj de la guerra civil, quien está más cerca de la guerra civil, ¿verdad? Y vamos a hablar. Y después, quería hacer una reflexión para el final.
Muy bien.
La reflexión de conducta de verano, ¿no? Que sí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto del caso de los hormigueros?
Sí, las malas ideas.
Malas ideas de verano.
Creo que no tenía idea que había oso hormiguero.
Como que el individuo, fundamentalmente el hombre, ¿verdad? Hombres que entran en...
El masculino.
Masculino, sí. Entran en una confianza demasiado intensa y profunda con la naturaleza y se creen que forman parte, que no, que ya no formamos parte de la naturaleza, ya nuestros antepasados sí formaban parte de la naturaleza, claro. Ya nosotros no.
Claro.
Los australianos capaz que sí.
Bueno, algunos sí.
Pero el uruguayo no forma parte de la naturaleza, salvo unos poquísimos casos, menos de los que entraron en la franja del IRPF.
Menos de 8.000,
claramente menos de 8.000.
Vamos de espalda a la naturaleza.
Es parte de la sociedad enferma, claro, también.
En posición de bicho bolita, que es la única forma de darle espalda a la naturaleza. Hay que dar la espalda para todas las direcciones.
Sí, bueno, y entonces, ¿pero qué le pasa en verano al hombre, a ese hombre que después resulta que agarra, revolea un oso hormiguero y termina en el hospital, blande el machete para impresionar a un lacro?
No, pero no era la naturaleza, era la naturaleza metida, sí. Creo que Mercedes, el medio de Mercedes, el oso hormiguero.
Bueno, rarísimo, no importa, el hombre se siente capaz de impresionar a la naturaleza, ¿entiendes? Claro. A los bichos. Ese que hizo su show del machete adelante del lagarto, que se terminó lastimando y lo internaron. También lo mismo. Yo, para mí, mi teoría es, porque esto pasa mucho más en verano. Esto es de verano.
Sí, es de verano.
Bueno, yo para mí es esa especie de eso, de engaño, fiebre, alucinación de simbiosis que tiene el hombre de la naturaleza con la naturaleza por pasar demasiado tiempo ahí y sin mucha ropa. O sea, podríamos describir esto, que para mí ya es un síndrome, como tarzanismo de verano.
Tarzanismo, me gusta.
¿Entiende? Es tarzanismo de verano. El exceso de contacto con la naturaleza, a pelo, a pata de pingo. Uh-huh. ¿Eh? Esa cosa de ando sin camiseta, ando descalzo muchas horas.
Desemboca en la tarzanización de la personalidad.
Correcto. Y sí, mira cómo agarré yo su hormiguero.
No soy Tarzán.
Mira lo que muestro al lagarto este. ¡Suerte vos! Te terminas lastimando. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Julio?
No soy Tarzán.
¿Por qué agarraste el machete? Porque hace 6 horas que estoy descalzo, sin camiseta. Y me vino un ataque de tarzanismo. Que bueno, le quise marcar la cancha a los bichos.
Y me marqué yo.
Y terminé en el hospital, que es lo menos...
lo más alejado de la naturaleza.
Claro, lo más lejano de la naturaleza. Acá es el hospital. Es evidente, ¿no? No le tengo ni que decir. Sí. No es un rascacielos en Singapur. No, es el hospital. Que es donde te curan de no haber podido sobrevivir en la naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es eso, tarzanismo de verano, señor.
Muy lindo.
Me parece que es algo, es un síndrome que les ataca a los hombres.
Sí, sobre todo.
Porque el cerebro empieza a recibir señales y sensaciones de...
Raras.
Sí. Claro, de épocas ancestrales, atávico. Es atávico. Y dice, mirá, hace 6 horas que estamos descalzos y sin camiseta. Debemos ser un troglodita, vamos a darnos con algo.
Retrocede 50, 70 mil años esa personalidad.
Claro. Y empieza a tocar la parte esa reptiliana, toda esa parte de él, eso de la parte de adentro, bien de adentro, que no estimula nunca, y le hace ahí como, y es como una masturbación de Tarzán, ¿entiendes? Del Tarzán interior. Y ahí sale el Tarzán, ¡oh! Y unas cagadas nos mandamos, ¿entiendes? Porque no estamos preparados para
eso. No,
me gusta que continúe con su campaña de bien público de prevención de los excesos de verano.
Correcto, señor, estamos porque el verano te lleva al tarzanismo. Hombre, aprende a perder. No te hagas el Tarzán adelante de un bicho, aunque sea mujer.
Malo con los mercenarios. Malo con los mercenarios. Joaquín dice, si fue en Mercedes, seguro apostaron a ver quién lo agarraba.
Sí.
Y puede haber pasado. Los hormigueros. Malo.
Es verdad. Está bien, él terminó en el hospital, pero
alguien ganó plata.
Pero ¿quién ganó el Superman? Gil. Pero ¿sabés cómo salgo del hospital? Con los bolsillos llenos, giga. Chino bobo, apostate por ahí.
Bueno, en cualquier momento continuamos con este tarzanismo de verano, Darwin. Y mañana también con el reloj.
Sí, mañana hacemos toda la columna descalzo y sin camiseta.
A ver qué pasa. Sí, me gusta. Hay un montón de plantas acá en el estudio.
A ver cómo termina.
Hasta mañana, Darwin, que ande bien.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin quería equipar el living y no lo pensó dos veces. Porque llegaron las fechas dobles de Mercado Libre. Hasta 50% off y envíos rápidos. Se viene el 2 del 2 y los descuentos ya están activos. Compra ahora.